más cotizada.
¿Qué lo qué? ¿Qué es cotizada? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Cómo fue el evento con la nena?
Ah, tú sabes, vaina de colegio. Navidad, villancico, jodienda, baile. Mucha gente.
¿Tu hija participó en alguna coreografía o evento?
En un baile, yo se lo mando ahorita por el grupo ahí.
Okay. Ya tú sabes. ¿Y lo hizo bien?
¿Hicieron un baile dominicano o algo por el estilo?
No, ella bailó de que feliz Navidad, feliz Navidad. Entonces, yo no le hice mucho caso porque el año pasado, bueno, que no estuve tampoco porque estaba en México, pero el año pasado, en ese mismo evento, ella lo que se rajó fue a dar gritos en medio del escenario, ya tú sabes, en ese colegio gigante.
Ay, hombre.
Porque ella es así. Entonces, esta vez por lo menos progresó porque, por lo menos, yo no le enseñé la canción, yo dije que haga lo que ella quiera ahí arriba. Porque había una coreografía. Y yo dije que haga lo que ella quiera, lo que le salga que ella haga. Y al final ella va a llorar. Yo no me voy a poner semana y semana.
De que sea lo que Dios quiera, yo voy a jugar podcast aquí.
Yo voy a hacer mi podcast, que haga lo que ella le dé.
Pobre niña, traumando a la niña, hombre.
No, mentira. No, lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate que tú dure 2 semanas y que practicando una coreografía y al final, cuando sube al escenario, lo que se pone a llorar y a dar grito, ¿entiendes? O sea,
sí, porque se pone nervioso, me imagino.
Exacto, tal vez, posible.
Bueno, pero, ajá. Entonces, nada, yo se la ponía la canción y la coreografía y ella la veía. Y después cuando llegó allá al salón, por lo menos movía los brazos. Esta vez no lloró y movió los brazos.
Ah, tú ves, eso quiere decir que...
Va progresando
la niña entonces.
Ya vamos, estamos.
No te rindas, dale apoyo, hombre.
De aquí a 5 años, ¿verdad? De aquí a 5 años a lo mejor.
Claro, 5 años, de aquí a 2.
De aquí a 5 años, ella se la sabrá completa.
Eso sí tienen los dominicanos, que los dominicanos son bien patriotas. Ellos van a levantar la bandera, a cantar el himno nacional. Eso no se ve en Estados Unidos.
En República Dominicana se habla mucho de patriotismo, pero es como de boca nada más. Yo no veo en acción.
Tú le preguntas a 100 americanos el himno nacional de Estados Unidos. Muchos de ellos no te lo van a saber ni cantar.
No, porque a nivel educativamente hay muchas cosas que, por ejemplo, todavía se cumplen. Por ejemplo, el himno a la bandera. Por ejemplo, ya tengo un colegio católico que es ¿cómo se llama este colegio? Ella está aquí en la Quisqueya, el colegio Quisqueya, que está aquí en la 27, ¿verdad? Ahí entonces, como es católico, entonces, por ejemplo, ya ella oye, una niña de 4 años, ella sola, a la hora de comida. Ella empezó, ella sola, nadie le dijo, ella empezó, querido papá Dios, gracias por estos alimentos y todo, ya tú sabes, todito nos pusimos, así como sorprendido.
Pero
como...
eso es religión.
Sí, porque es católico el colegio, entonces esa es una costumbre que le enseña, ¿lo entiendes? Desde chiquito y la van cultivando.
Pero en cuanto a patriotismo, porque eso es más religión, en las escuelas está el patriotismo, todos los días te dicen, vamos a cantar el himno nacional, por ejemplo, o te ponen una clase de tienes que saberte tanta estrofa. Yo me acuerdo cuando nosotros nos pusieron clase, yo creo. A ustedes también tuvieron que haberle hecho, a mí me pusieron de aprenderme el himno nacional. Pero
no recuerdo que me hayan puesto una clase.
Más son las actividades extracurriculares.
A mí me pusieron tarea, yo me acuerdo de eso, de por lo menos aprenderme las primeras 4 estrofas del himno nacional.
La que se canta.
Exactamente.
Sí. Yo lo que me refiero más es que, por ejemplo, te explican mucho los temas culturales de República Dominicana y hacen actividades. Por ejemplo, yo me recuerdo hacer una máscara a referencia al Carnaval de La Vega.
Eso sí se ha perdido. Antes iba mucho la cultura con la educación. Pero se ha perdido mucho también ya esa parte de cultura como tal. O sea, cultura dominicana, ¿entiendes? No.
Yo me recuerdo los bailes dominicanos. Los folclores.
Pero eso se hace todavía.
Que nos vestían inclusive como de los tiempos de antes.
Y eso hacíamos... te digo, en las escuelas hay patriotismo, pero fuera de ahí no hay. O sea, yo sé lo que ustedes quieren decir, yo sé lo que te están diciendo ahora, pero que no me dejaron terminar la idea ahorita. Una nación que habla tan mal del mismo dominicano muchas veces, ¿tú me vas a decir a mí que es patriota?
No, yo te entiendo.
Eso es lo que quiero decir.
Sí, yo te entiendo. Por ejemplo, algo que se ha perdido mucho, y yo lo recuerdo cuando yo era niño, era que cuando tú pasabas por un colegio y tocaban el himno, todo el mundo se paraba. Podía haber uno que no se parara. ¿Tú me entiendes? Pero antes todo el mundo, yo recuerdo que cuando ese himno sonaba y un carro cruzando, la gente como que se paraba y respetaban eso, ¿tú me entiendes? Ya, ¿no? Ya la gente está en su mundo y ya, o sea, en su mundo estresado y llevándose a quien lo trajo.
Bueno. Sí, yo creo que República Dominicana se ha vuelto mucho más capitalista que antes.
Yo digo que las ciudades hacen eso.
¿Para qué?
Las ciudades. Por ejemplo, si tú te das cuenta, eso pasa por decir Estados Unidos, Nueva York, que es una ciudad como, ¿sabes? Como rápida. Ese no es lo mismo que, por ejemplo, tú vivís, vamos a decir, allá en Baltimore, ¿tú me entiendes? O sea, las ciudades grandes hacen eso, ¿entiendes? Eso, en México, el DF es así también, o sea, eso pasa. O sea, como que esas ciudades que son ajetreadas, mucho carro, mucho tapones, mucho trabajo, para vivir hay que tener trabajo, tú, o sea, como que te crea esa costumbre de no me importa nada, yo estoy por mí en esta vida y yo voy a echar para adelante, ¿tú me entiendes? Mientras que cuando tú vives...
Porque lo tienes que hacer por obligación también.
Sí, sí, exactamente. Ahora, tú vives, por ejemplo, por decir algo, me llega hacia la mente, a lo mejor me puedo equivocar, pero tú vives en Miami, es como que, tú sabes, y Miami no tanto, pero como que ya es una ciudad más relajada, ¿sabes? Como que todavía tuve el carisma, el cariño de la gente, tuve la gente más relax, ¿tú me entiendes? Como que...
Relajado,
exactamente. Tuve la gente relajada, te sonríen, te saludan, ¿tú sabes? Como que le bajan al estrés y al tono, ¿entiendes?
Yo creo que tiene que ver mucho con la densidad de población.
Sí, sí, exactamente. Porque
tiene que ver mucho con eso también.
Sí, de esa, vamos a decir, la densidad de población con respecto al tamaño, o sea, al tamaño de la ciudad, ¿entiendes? Porque, mira, por ejemplo, yo iba de camino, porque son cosas que no el dominicano, no quiero hablar general. Con lo mismo, pero por ejemplo yo iba camino para el evento de la niña y yo ando con las niñas y todo, entonces yo cojo una calle donde hay muchas intersecciones, o sea, la calle baja pero tiene muchas esquinas hasta llegar a la 27, ¿verdad? Y no tiene semáforos, entonces yo particularmente yo no voy a cruzar una intersección sin pararme, ¿entiendes? Porque que tú te puedes encontrar cualquier loco al lado, o sea, que cruces esa intersección y te da un fundazo, ¿tú me entiendes? Yo ando con las niñas, como que hay que tener cuidado.
Pero
y es sábado, no es tapones, ¿tú me entiendes? O sea,
cambiando el chip. Tú me estás diciendo a mí que tú te comes las luces. O sea, no hay luces.
Para intersecciones. No hay. A lo mejor puede haber un pare, pero que aquí eso no se respeta. Aquí el pare no se respeta. ¿Entiendes? Aquí cruzan las intersecciones, ¿entiendes? El que llegó primero o el que. Uno de los dos tiene
Mira,
que
después, después yo tengo ya este año viviendo aquí. Y cómo se maneja aquí, que respetando cada señal, literalmente. Uh-huh. Tú puedes hacer aquí una ciudad entera sin un semáforo y aquí la gente se para. Pero en República Dominicana, muchachos, el par está yo, para nada, para no hacer nada.
Loco, hasta los turistas guían como los dominicanos, así eran locos, porque tenían que ir así.
Y no es culpa de muchos, es porque ni siquiera saben que tienen que pararse. Porque ni siquiera cogieron el examen o no pasaron. No, hombre, no. Muchachos.
¿Qué tan difícil es pasar el examen de conducción en República Dominicana?
Pero eso mismo te lo responde solo. Cuando ni siquiera se paran, eso es súper fácil.
Pero ¿cómo es? Porque por lo menos aquí tú tienes que coger un examen en papel, o sea, un examen escrito.
Yo lo he cogido en los dos lados y es igualito. Primero tiene que coger el examen, igualito. Primero tiene que coger el examen teórico, donde tiene que responder una cantidad de preguntas. Exacto. Yo creo que eran, ¿cuántas preguntas eran? Eso es lo que no me acuerdo. Creo que eran como 60 allá en República Dominicana.
El diantre.
No me acuerdo. No, mentira. No, 60. Ahora yo creo que era lo mismo, como 20, 25. ¿Eh? Era como 20.
La última 25. Vez que yo lo cogí era en una computadora y con selección múltiple. Entonces te ponían varios escenarios y tú tenías que seleccionar la respuesta.
Igual que aquí igualito. Aquí,
y después tenía que hacer el test.
Este es el test aquí
y
también.
Y después sí, una.
Un driving
y
test.
Y después un. Entonces tú le pre... él te pregunta. Mira. ¿Eh?
Sí, la práctica de manejo sigue igual.
Okay. ¿Cuándo ustedes? ¿Soy yo?
No, eres tú. No. Eres tú, Rafael. Anyway.
A mí se me está contando.
No, 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 todo está bien.
Bueno, tú haces el examen teórico, lo pasas, te dan un carnet que tú puedes durar un año manejando con un adulto al lado, si tú quieres. Si no, tú coges el examen, si tú eres mayor de edad, porque ese lo puedes hacer a los 16, pero si eres después de 18, tú puedes hacer como al mes el teórico, y en un área inclusive está cerrada, con varias señalizaciones, te explican cada cosa, cada giro, aquí no puede esto, te explican todo. Si lo pasas, ya.
Bueno, yo tengo una pregunta que le quiero hacer a los dos, porque, o sea, y creo que hablé de eso con Rafael, que ustedes saben que yo cerré mi Instagram y lo volví a abrir. Y aparte, estaba hablando con Rafael sobre lo adictivo que es el freaking Instagram. Lo que yo cojo el Instagram.
Yo estaba pensando cerrarlo. Yo estoy que ni lo uso siquiera. So.
No, yo estoy que me vuelvo adicto. Y lo que más yo sigo es gente de la música, ¿verdad? Anuel, Yailin, Takashi.
Ah, no. Tiene esa adicción a la farándula.
Sí, no.
¿Vieron,
sí?
¿Vieron mi teoría? Que siempre toda la semana hay algo nuevo aquí en República Dominicana.
Chacho, pero no se apaga uno y aparece el otro.
Sí, pero mi pregunta es, ¿ustedes realmente creen que todo lo que está, porque hay cosas que tienen que ser verdad, de que Yailin está presa? Y yo, pero realmente
eso tiene que ser verdad, porque
eso tiene que ser verdad,
está involucrada la policía.
La policía que está cuidando el hijo de Anuel y que no sé ni qué, es como un show tan grande, pero realmente es como una novela que parece ficticia, pero te ponen la duda si esto
es de verdad. Yo no creo que parezca ficticia, lo que pasa es que es tanto los escenarios que ellos mismos crean. Es como la narrativa, ¿ustedes se acuerdan de One Piece? El moreno que siempre decía pirata, pirata, pirata.
Sí, yo no he visto One Piece.
¿Tú no has visto One Piece? Bueno, no. Bueno, eso también es copiado de unos muñequitos, de un cuento.
Donde el lobo,
cada vez que venía a la aldea y decía, viene el lobo, y era para asustar a todos los ciudadanos. Bueno,
lo del pueblo.
Y el día que realmente llegó, no se lo creyeron. Uh-huh. Es lo mismo que pasa con los urbanos.
Pero cuando tú hablas, Daniel, cuando tú hablas de One Piece, ¿tú ves el anime o tú viste el live action?
No, el anime. Yo llegué a ver varios capítulos. Yo llegué a ver como 20 o 30 capítulos de
One Piece. No son 20 o 30, son 1,000.
Pero la parte, okay, pero la referencia que hice con el de la pirata, hasta el principio del
No, por eso te pregunto. Yo no lo he visto, pero tú sabes, me sale.
No, yo no lo he visto completo, porque realmente One Piece son 1,000 primero. Uh-huh. Hay que dedicarle media vida. Para que arranque súper bueno, según la gente me dice. Tienes que haber visto 200, y eso es un disparate. Es para mí, eso no tiene sentido. Cuando mi mejor anime que yo he visto tiene 39 capítulos de no. O sea, ¿por qué tú me tienes que hacer 1,000 capítulos para?
No, porque
y otra sabe, cosa.
Hay gente que le gusta la historia.
En One Piece, he visto la historia detrás, que es la moraleja que deja. Dime. Repíteme.
El dios, tú sabes por qué
te cayó. Tranquilo, sí.
Entonces,
no, lo que pasa es que tú sabes por qué
no muere nunca nadie tampoco. Eso. Pero.
Rafael.
No entendí de Rafa.
No, tranquilo. O sea, yo te dije que siguiera, que pues después yo digo lo que él quería decir.
Ok.
Rafael,
no, yo siento, Rafael, me,
yo siento que
me dijo lo mismo dos veces. Sí,
yo siento que me interrumpí y va a seguir y se queda callado. Y yo, esperando que era más grave.
No, porque Jaquín empezó. Porque Jaquín, como ustedes me preguntaron, y yo dije, sigan.
Yo sentí lo mismo. Dios mío. Sí,
pues mira,
ay,
sigue.
En fin, eso que pasa con One Piece. Entonces yo no voy a perder mi tiempo con One Piece cuando se te mamá cuero.
Mentira, relajo. Ya relajo.
Ya, a la vaina.
No, mentira. No, mentira. Lo que pasa es que hay una teoría en internet de que de One Piece. A mí me salen muchas cosas de One Piece. Y entonces hay una teoría en internet que se supone que él predice con sus mentiras. Él lo que te está diciendo es el futuro. Y se ha comprobado.
De la, ¿Del anime o de la realidad?
No, no, ¿cómo de la realidad? El moreno. ¿Cómo
de la realidad? No, el moreno. Que los Simpsons ni que predice la realidad.
Ah, no, es otra cosa. El moreno.
Ah, él me está, no, él me está hablando de la, del desarrollo del personaje de sí, del exacto. Moreno.
Todo lo que él habla mentira, luego no, en, lo un que pasa es... en capítulos más adelante pasa, ¿entiendes?
Entonces, lo que pasa es que llega un momento que tú hablas tanto, tanto la mentira que algún día tú se te va a dar. Algún día se la va a pegar.
Que me gané la lotería.
Pero, me gané la lotería. Imagínate, cada. Realmente, si tú buscas el sentido de One Piece, tiene mucho. Mucha moraleja interesante. Sí. Es igual que Naruto, que también, si tú le buscas el sentido, tiene una moraleja detrás.
Naruto de relleno.
Tienen una moraleja detrás, esa es la idea del anime.
O sea, yo tengo un pana que se incomodó conmigo porque yo vi Naruto a destiempo, ¿verdad? Yo vi Naruto ahora, hace un mes.
Yo he terminado Shippuden todavía.
Ah, no, yo terminé Naruto. A mí, particularmente no me gustó. O sea, sí es bueno, pero el fanbase, como lo quiere poner, que
Naruto es bueno, pero está...
Yo sé que
está sobrevalorado.
Naruto,
está sobrevalorado.
Algo bien
está sobrevalorado, Naruto.
Para mí está totalmente sobrevalorado.
Sí, claro que sí.
El Shippuden es muy diferente al original. Es básicamente otra cosa.
Sí, no importa, como Dragon Ball y Dragon Ball.
No, es otra cosa.
Ajá, como Dragon Ball y Dragon Ball.
¿Qué tiene diferente igual? Shippuden de Naruto aquí.
No, porque el Shippuden es más de adulto, es más de pelea, es más de sangre, es más de. No es tan niño ya, ¿entiendes?
Viejo.
Es como Dragon Ball y Dragon Ball Z.
Viejo, los dos hay la misma sangre, la misma cantidad de pelea. Lo que pasa es que estamos viendo la vida de un adolescente creciendo.
Sí, pero
realmente
para
es
mí.
Lo mismo.
Y no digo que es malo, porque la gente, por si acaso, si mañana después tenemos un fanbase aquí del podcast, ¿verdad? Y no está escuchando. No digo que es malo, pero para mí está sobrevalorado. Y lo vi a destiempo, Naruto, porque nunca me interesó. Y lo vi porque estaba de vacaciones, quería ver televisión, y dije, bueno, voy a ver Naruto. Quité todos los rellenos, busqué una página donde te dice cuáles son los capítulos de relleno.
Eso es lo
que son muchos. Uh-huh. Eso es una, son muchos. Y lo segundo es que está muy sobrevalorado porque todo es, para mí, es como que todo es especulación. Como que tú sabes de que los personajes son durísimos, pero tú dices, pero nunca peleó en serio. Es duro porque lo dicen. Tú sabes, como que es porque hay una historia
detrás. En el Shippuden mueren muchos de ellos. O sea, te digo, se ponen a entrenar. Es que es muy distinto.
Está bien, yo no te digo que no, pero por ejemplo, para que tú me entiendas, por ejemplo, Itachi, lo que yo le estaba diciendo a un pana que es loco con Naruto, ¿verdad? Ok, se supone que Itachi es el maduro de Naruto. Todo el mundo lo dice, ¿verdad? El maduro.
No.
Se supone que es el maduro, ¿no? Todo el mundo lo
dice.
Se supone
que es Maidara. Lo que pasa es que Itachi estaba enfermo. Entonces, Itachi por eso se supone que nunca pudo dar todo su poder.
Exacto, pero lo que quieren es, eso es lo que te quiero decir. Se supone que él es maduro porque él fue el líder de los Anbu a los 15 años. Tenía el Rasengan, el ojo. No me acuerdo el nombre. Ok. Después el otro, que el ojo.
Son varios ojos también.
Sí, el otro ojo más fuerte y nada más le faltó uno. Ya murió porque estaba enfermo, que era tuberculosis o algo que parecía que tenía. Okay. Pero si tú te das cuenta, Itachi como tal, en la serie entera, que son 800 capítulos, nada más pelea una sola vez y pelea contra el hermano y no pelea en serio. Entonces yo me quedo, el más duro, pero nunca peleó en. Nada más peleó contra Obito. No, contra Obito no, él peleó contra.
Claro que sí.
No, loco, yo lo acabo de ver. Se lo dije al pana mío y me dice, sí, o sea, pero él es duro porque. Sí, pero nunca peleó. No,
yo creo que la única manera que tú puedas hablar de Naruto es que tienes que ver Shippuden. Tú no puedes. Tú estás viendo la mitad de la serie. O sea, y
yo lo vi los dos. Una... Yo lo vi los
él
dos.
Dijo que lo vio los dos. Raro.
Yo lo vi entero, yo vi todo. Película, ya yo he visto todo.
O sea, no hay nada que yo no haya visto, ¿entiendes? Y de verdad.
Oh,
bueno, no te voy a decir que no, pero no es que lo último.
Itachi pelea, no me llega ahora a la mente, pero.
Con Sasuke.
Pero no pelea solamente contra Sasuke.
Hoy él pelea contra Sasuke y pelea contra el. No me acuerdo el nombre tampoco, porque nunca me aprendo los nombres de ningún anime, pero contra pero el.
Porque,
que era...
¿Y por qué tú quieres ponerlo a pelear contra otra gente?
Porque se supone que si eres el más duro. Ahí voy. Si él es el más. Bueno, ¿tú sabes con quién él pelea? Con Kakashi. Es un chin.
Sí,
no es mucho. Como 2 minutos pelean. Que no...
Es que él no quiere matar a Kakashi tampoco. Él no es malo.
Yo sé que no. Yo sé
él
que no,
tenía
que no
un motivo.
Malo.
Él tiene un motivo de hacer que Sasuke.
Se volviera fuerte.
No, no es que se volviera fuerte. Fuera otra. Fuera el que cambiara el mundo, como quien dice. Pero Itachi no era malo, Itachi no quería ni siquiera joder a nadie.
No, no, claro, la historia de Itachi.
Tú sabes que cada vez que yo pienso en Naruto, eso sí te lo voy a dar, es en relleno, porque yo la vi en vivo, entonces cada vez que pasaba un pedacito bueno, venían como 25 capítulos de relleno, de que para alcanzar el manga.
Olvídate de...
Sí, pero eso es normal.
Y ahora olvídate que me recuerdo, relleno, ¿sabes? Porque tú te lo puedes volar, o sea, eso no es de que para condenar la serie, sí. Yo entiendo.
Eso es normal, eso está en la mayoría de los animes. De muy popular.
Otro anime que yo siento que los rellenos me jodió fue Bleach. Esos rellenos, loco, demasiado relleno, loco. Me dañó el anime al relleno.
Sí. Pero, por ejemplo, a mí no, yo no tengo problema con los rellenos porque se... ¿Entiendes? O sea, yo no tengo que verlo ya. No es obligatorio. Exactamente, no es obligatorio ver el relleno.
Dragon Ball, yo creo que no, el único que no tenía relleno de así de no, muy popular.
No, pero yo digo más relleno cuando tú lo estás viendo live, o sea, cuando estás viéndolo todos los domingos, cuando van saliendo los episodios.
No, ya no. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen no tiene. Hey, ¿ustedes vieron Jujutsu Kaisen? Está muy
sí, bueno. Este está, lo he visto muy popular, ¿no?
Es muy duro,
loco. No lo he visto, bueno, pero dije que bueno.
Te lo recomiendo, sí. Loco. Jujutsu Kaisen es muy duro, loco.
Lo que pasa es que yo no pago... No, ustedes lo ven, yo no pago Crunchyroll.
No, yo tengo Crunchyroll. No, yo te puedo mandar varias páginas. Te voy a mandar un link de muchas páginas.
Yo creo que Sony compró
Crunchyroll. Ah, que están en Estados Unidos.
Y la está...
Sí, necesita VPN. Necesita VPN.
Yo creo que por Sony, a través de Sony con el PlayStation Plus, yo creo que se puede ver.
Ve a ver.
Porque Sony compró Crunchyroll. Me sorprende que todavía no lo han implementado del todo.
Aniplex, el otro página de anime bien popular que es la competencia de Crunchyroll, también es de Sony. Pero yo no, ellos tienen, Sony tiene en Estados Unidos el monopolio del anime.
Para que tú veas.
Se está poniendo muy popular el anime ahora.
Sí, muy popular. Ya, sí.
O sea, lo está cogiendo la masa.
Sí, tú sabes que yo vi un artículo bien interesante del anime que decía que por la piratería, fue que si la piratería no existiera, ese fanbase de anime no existiría porque la mayoría de la gente lo que estaba viéndolo era por YouTube y por páginas pirateadas, ¿entiendes?
Es muy probable.
No había un servicio de streaming.
No había una globalización todavía. ¿Entiendes? Que la única, había un canal en República Dominicana que
era de anime.
Y no me acuerdo cómo se llamaba. En un cable específico, ¿entiendes?
Uh-huh.
Todo. O sea, como tú, algo de, por ejemplo, de Japón como tal, tú lo vas a traer aquí a República Dominicana,
sí. Cuando hay una globalización,
hablando de 2000 bajitos, ¿entiendes? Entonces es muy difícil que por lo menos este lado no llegara, ¿entiendes?
Ni aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se está poniendo el anime hace, qué sé yo, 6 años. Es que se está volviendo popular aquí, 5 años, ahora que está creando una base grande.
Sí, pero antes la gente lo grababa pirateado en Japón y le ponían los subtítulos en español, ¿entiendes? Entonces tú lo veías todos los animes del mundo con subtítulos en español, hasta en YouTube. Yo me acuerdo que yo vi Death Note fue en YouTube, cuando yo era un chamaquito, como en el 2020.
Yo no recuerdo cuando... Oye, dije que un chamaquito 2010, en el 2020.
2010.
Una pregunta. ¿Ustedes
no me acuerdo cuando yo vi nada.
¿Cuál fue? ¿Ustedes han visto?
Tiene mala conexión, Rafa.
¿Ustedes han visto Zoom 100?
Sí, el que hay un apocalipsis de zombies.
Zoom 100.
Ajá, sí, el que tiene un apocalipsis de zombie, él está escribiendo 100 razones antes de morir del apocalipsis, una cosa así.
Es buena.
Es divertido, es chulo. Yo vi los primeros 6 capítulos, creo que fue.
Sí. Bueno, ¿cuáles son los favoritos, los animes de ustedes de este pequeño?
Hey, Rafa, mala conexión.
Sí, no, Rafa, no, tiene mala conexión.
No se escucha.
Venga, y Senseiya, Caballero Zodiaco, ¿ustedes no les gustan? Para mí es uno de los mejores, está en mi top 5 obligado.
Sí, pero no hace 50 años que se hizo, imagínate.
Sí, no, pero Senseiya, Caballero Zodiaco, yo te digo la verdad, a mí me encanta la trama de la serie es muy buena.
Ahí te está pasando lo que siempre, ahí tú estás recordando es la añoranza del pasado.
La nostalgia, que, le están dando bueno de la nostalgia.
No, pero yo le he visto como mil veces ese show. Yo le he visto tantas veces. Yo lo vi yo creo que el año pasado.
Pero ahí es más, para mí, ahí te afecta la nostalgia. Porque para mí, consideración para mí, Caballero Zodíaco
eso no
está ni cerca de estar de lo mejor.
No, ni un top ten le doy.
No, o sea, no,
el sonido. No, no, bueno, yo no tengo la data en mi mano, pues déjame buscarlo.
Lo que pasa es que
estoy dando el valor de la ignorancia. Yo te puedo decir, por ejemplo, para mí, un top 5. Por ejemplo, no se puede quedar.
Yo se la dije a ustedes, yo creo el mío.
Full punto. Metal Alchemist no se puede quedar en ninguno. Full Metal Alchemist.
Yo no lo tengo en top 5, Full Metal Alchemist.
Ok, mira, tengo top 25. ¿Quieren que comience o no?
Ah, no,
es demasiado.
Dilo primero 10 ya.
No, pero te voy a decir algo. Dragon Ball Z está en número 23.
Sí, me imagino que sí. Dragon Ball
tampoco es un buen anime.
Es que Dragon Ball no es un buen anime.
No.
Él creó,
no tiene una trama de otro mundo.
My Hero Academy, que es muy bueno. A mí me gusta mucho esa
serie. Sí, My Hero Academy es bueno. Sí.
22, sigo bajando. Naruto Shippuden 19.
Está bien.
Death Note 18.
¿Qué? Ahí 18. Es un crimen. Eso es un crimen.
No,
mi número uno es de. No.
No, porque una cosa es que 17. Sea tu número uno y otra cosa es que hay que respetar los rangos. O sea, lo que yo lo veo sí. Así, ¿entiendes?
No, yo lo respeto, no, pero
Death
yo no le doy
18. Es una obra maestra.
¿Eh?
Sí. Death Note es una obra maestra. Eso para mí eso es
para mí es una excelente.
Lo mejor de lo mejor, 18, pues está número 18.
Pero una cosa, Joaquín, escúchame que te diga. Tú buscaste popularidad porque
o
hay
más
mucho,
vendido.
O sea, exactamente, más vendido. ¿Qué tú buscaste específicamente? Porque son cosas diferentes.
No, yo puse top 25 best anime series of all time.
Okay.
ING, o sea,
Sí, está bien. Tranquilo.
Entonces, Death Note 18, número 17, Attack of Titan.
No,
es mi top 5. Para mí es
quita, hazme el favor, quita esa
lista. Pero de una página, es de una página.
No, pero sigue, yo quiero saber cuáles están en los top 10. Porque okay, yo tengo dos y los dos están en 17.
Ya le perdí el respeto. Ya le perdí el respeto a esa lista.
Número 14, Demon Slayer.
Le perdí el respeto a esa lista, loco.
No sé,
ya tú puedes decir lo que
no lo pongo en un. No,
para
mí está bien. No está mal, está bien ahí.
Demon Slayer, para mí está en los top 10, para mí.
No,
la animación de
la animación
de
es que demasiado.
La animación sí, pero es que estamos hablando de un anime de ahora. Yo creo que animación es quitarle, es restarle mucho a un anime de antes.
Porque bueno, Hunter yo no he visto ningún Hunter, show como ejemplo, Demon Slayer que tiene una animación así. Eso
por ejemplo, Hunter x Hunter es un anime viejísimo y la animación es mala, pero es excelente.
Sí, tiene que estar top. Ese tiene que estar el número 1.
Para mí es top 5 también. Sí.
Okay, pero una pregunta, ¿ese anime tiene como un remake o algo
sí,
raro?
Sí, tiene un remake de tan bueno que hicieron un remake, uh-huh. Pero no es un remake de todo. Ese remake lo hicieron hace como 10 años. Fue así.
Ajá.
No te imaginas de lo viejo que es Hunter x Hunter.
Hunter x Hunter yo creo que es uno de los mejores shows. Ok, número 12. Samurai Champloo.
Sí, a mí no me gusta tanto, pero sí.
A mí me gustó, pero no lo pongo. No lo pongo por encima de.
No.
Oh, número 9, ya estoy en los dos 10 ya. Número 9, Yu-Yu Hakusho.
Ah, yo no lo he visto, lo he escuchado.
Sí, lo he escuchado mucho, Yu-Yu Hakusho.
El número 10, por si acaso, es un show que se llama FLCL. No sé qué.
No sé.
Lo he escuchado también, pero no lo he visto.
El número 8 es un show que se llama Neon Genesis.
Evangelion.
Un clásico.
Evangelion, ese hay que darle su respeto. Claro.
Yo no lo he visto. ¿Tú lo
Evangelion vieron? Hay que darle su
yo respeto. Yo lo he visto y tiene un mensaje muy poderoso, pero a mí no es mi top 5, no.
Dice, pero es lo que te digo, no está dentro de mi top 5, pero son animes que se respetan.
Pero yo sé por qué está en esa lista.
Sí, exacto. Okay. Se respeta.
Número 7, Hunter x Hunter.
Hunter x Hunter. Para mí es un top 5 también.
Número 6, Mob Psycho 100.
Es
de The One Punch Man, el del mismo creador. ¿Sabes cuál es, verdad?
Yo creo que
ese tiene. Sí, One Punch Man sí sé cuál es, pero no sé cuál es ese, ¿no?
Ese es de los mismos creadores de ellos. Hoy, número 5, este Daniel le va a gustar. Anime
no Hippo. Yo.
Número 5.
Claro.
Ese anime para mí es.
¿Tú sabes que ese anime? Yo fui que se lo enseñé a Rafa cuando era pequeño.
Yo lo he visto como 3 veces ese anime. Yo adoro ese anime. A mí me dan ganas de ir al gimnasio cuando veo ese anime.
Sí, a mí, sí, no, a mí me dan ganas de ir al loco.
¿Eh?
¿Qué pasó? Sí. Ok, sigo. Número 4. ¿Nunca viste este anime? Monster.
Oh, Monster, sí. Lo tengo anotado para verlo. En alguna lista he visto que es número 1.
¿En serio? Monster, sí. No sé nada.
Y es bien gore, se supone, que es muy para adultos. La historia.
Le veré con mi esposa. Vamos a ver. Número 3, One Piece.
Oye, esa vaina.
Sí. Rafael, ¿tú estás ahí?
Ya. Yo no entiendo. Digo, aquí yo no puedo hablar de One Piece tanto porque yo no lo he visto tanto, imagínate.
No, One Piece. Número 2. Esta es otra que yo creo que Rafael lo ha visto y le encanta. Cowboy
Bebop. Lo adoro.
Y
nada más tiene como 30, 24 capítulos y una obra maestra, muchachos.
Sí, y el número 1 es Full Metal.
Ah, no. Yo Full Metal top tier.
Yo, tú sabes que yo he comenzado a ver Full Metal tantas veces y no termino de como que no me gusta.
Yo no, yo que? Tampoco.
¿Pero Full Metal Alchemist o la Brotherhood?
Oye, Rafael, yo creo que tú lo perdiste. Espérate, los top 5.
Sí, repíteme el top 5, por lo menos. Aquí tengo la hija Borotá.
Jaime Noipo, número 5.
Excelente.
Monster, número 4. Nunca lo he visto.
Nunca lo he visto.
One Piece, número 3.
Diablo.
Sí. Cowboy Bebop, número 2. Y Full Metal, número 1.
¿Y quién? ¿Y Full Metal Alchemist, verdad?
Número 1, ajá.
Es que es Full Metal. ¿Pero cuál de las dos? Porque es que son dos.
El Brotherhood.
Sí, ah, Brotherhood.
La Brotherhood. ¿Cuál es que va primero? Alchemist, que va primero, ¿verdad?
Lo que pasa fue, sí, Full Metal Alchemist fue que ellos siguieron el manga, pero llegó un momento donde ellos se adelantaron y tuvieron que hacerlo, o sea, sin el manga. Hicieron su historia. Entonces ya la Brotherhood es la que se apega al manga. Y sigue
entonces,
la historia
original. La Brotherhood no comienza donde termina la...
No. Son dos. Sí, las dos comienzan en el mismo sitio.
Ah, ok.
Las dos comienzan en el mismo sitio.
Una es fiel al manga y otra es mitad fiel al manga.
Exactamente. Mitad fiel al manga y después sigue un camino diferente porque ellos se adelantaron muchísimo porque el manga estaba atrasado. Y entonces la Brotherhood sigue la fiel al manga.
Ok.
Y
Black Clover no está por aquí.
No está por aquí. Ahora está lista del 2022. O sea que es reciente. O sea, no
está bien ahí 2022.
No,
2022.
Le envié la lista para que lo vieran.
Una buena lista.
Yo lo que sí.
¿Y Attack of Titan, verdad? ¿Me dijiste?
¿Ah?
¿Cómo fue?
¿Y Attack of Titan dónde está?
Como en los 20 fue. Sí, como en los 20.
Es una obra maestra, loco.
17 por encima de Death Note.
Mira, para mí es Full Metal, Attack of Titan, Death Note, Hajime no Ippo, y así un quinto que te pueda sacar, no sé.
Yo
anime no Ippo es bien interesante, porque ese anime no vendió mucho. Mira dónde está, la crítica lo pone, pero sin embargo no le dieron tanto cariño. Salió el primer season y se tardaron como 6 años sacaron los
otros. No, porque no fue masivo, no fue un Naruto, no fue un Dragon Ball. Es como esta joya maestra que tiene un pequeño círculo de gente que saben que es bueno, pero no fue masivo. Pero la calidad, el mensaje detrás de Jaime Noin, pues es buenísimo.
No, y la trama está cabrona, los chistes, todo.
Y qué raro que Príncipe del Tenis no está ahí.
No, ya, pero el Príncipe del Tenis es como muy genérico, yo creo.
Como un Pokémon.
Pero a mí me encantaba Príncipe del Tenis, me acuerdo.
A mí me encantaba también, a mí me encanta todavía.
Nunca lo terminé, pero...
¿Usted se acuerda de Initial D? Es un clásico, loco.
Lo he visto 2 veces, Initial D.
Es un clásico.
Claro, ve esa carrera, muchacho.
Eso era la meca.
Y era muy bien dibujado. O sea, el estilo era diferente, era original.
Sí, tenía,
o sea,
calidad. Tenía cierta calidad.
La cara era como que media rara, como para pa ese tiempo. Mira qué cool, pero nunca había visto las caras.
Me dieron ganas de ver Initial D otra vez.
A mí lo que me encojona mucho.
Deberían hacer un remake. ¿Tú sabes que están haciendo un remake de Samurai X?
Ah, sí. A ver, me encanta Samurai X. Nuevo,
de este año.
Samurai X. Ese es un anime. Eso
y va lejos ya. Va lejos y no lo están parando, loco. Va muy lejos ya.
O sea, que ya salió.
Sí, sí, ya lleva como 20 capítulos.
Y que y es como si fuera un remake, ¿verdad?
Sí, el mismo Samurai X, otra vez lo mismo, pero con gráfico de ahora.
Ojalá que le pongan algo adicional. Lo voy a comenzar a ver. Ese sí que es un anime que me interesa ver.
Sí, ese es muy bueno, a mí me gusta mucho.
No me acuerdo de Samurai X.
No,
Samurai
¿No te acuerdas de Kenshi Himura? Mm. El Batusai.
Ah, sí, ya me llegó.
El Batusai. El destajador.
Sí, una cosa roja.
Sí, que tiene una cicatriz en el cachete.
Batusai, el destajador.
El destajador, sí.
Era duro ese anime.
¿Sabes qué muñequito a Rafael le encantaba?
Eso da nostalgia.
Power Ranger, yo me acuerdo que cuando pequeño, ustedes dos le encantaba el Power Ranger. Rafael era blanco, Rafael era blanco y Daniel era azul.
No, porque uno lo que se subía en la onda.
¿Tú sabes qué?
A mí Power Ranger no me gustó tantísimo.
Una de las pocas veces que fuimos al cine todos nosotros fue a ver una película de Power Ranger.
Yo creo que fue
no, Pokémon, mí, ¿no? Yo por el Pokémon. Coro, pero para mí Power Ranger siempre me ha parecido estúpido.
Tú sabes que hay un meme que me da mucha risa, de que por gente como, o sea, si ponen a alguien estúpido, ¿verdad? Y dicen de que por gente como esa, es que los Power Rangers decían su color.
No, y mira, y tú sabes que la generación de ahora, si no, ¿verdad? Lo bueno de este podcast es que la mayoría de la gente que nos escucha tiene más de 25, 30 años, o sea, la mayoría es 35, 40, o sea, que son contemporáneos a nosotros. Pero yo he visto un montón de videos de YouTube que ponen chamaquitos de 20 años, 22 años, y le ponen canciones de Linkin Park, Limp Bizkit, Red Hot Chili Pepper, canciones canciones de Nelly, de la temporada de nosotros, Oops, I Did It Again, de Britney Spears, y no saben nada de esas canciones. Ahí que tú te das cuenta que uno se está poniendo viejo.
Sí, pero tú sabes que,
yo me doy cuenta. Esto pasó, esta generación, yo.
Mira.
Sí, pero es como un shock.
Mira, tú sabes que hay algo que me choca mucho, y es que, por ejemplo, le iba a decir esto, ya que tú estás hablando de música, con el tema de que Forbes, que puso a Bad Bunny como el rey del pop, o sea, es como que es chocante, porque, o sea, comparar, por ejemplo, a Bad Bunny con Michael Jackson. Eso es una atrocidad, sí, o sea, él sí puede tener la popularidad, y yo no te digo que no, y que la gente le encante, pero hay un respeto que tú tienes que mantener, y hay un margen que tú tienes que mantener.
Sí, eso
hasta
fue manipulado.
Sí.
Para mí que
sí.
eso fue manipulado y trabajado y pagado detrás, y la gente se subió en la onda. Porque que eso no hay ni que discutirlo.
Yo no lo dudo, porque
eso no hay ni que discutirlo. Y entonces, ese marketing que hicieron salió a la perfección. Porque la gente se puso a hablar de eso y le dio valor, le dio peso. Si nadie se hubiese puesto a hablar de eso pasa como si nada. Pero todo el mundo sabe que Bad Bunny no le llega ni a los tobillos a lo que es Michael Jackson, por favor.
Claro. No, es cierto. O sea, pero la idea es, por ejemplo, de que
en cuanto a talento, Bad Bunny no le llega.
Nosotros ya estamos pasando la generación de que lo de antes es mejor. O sea, tú sabes que lo viejo de nosotros, lo de antes de ellos era mejor. Y nosotros escuchábamos basura. Entonces, claro. Como que...
Sí me ha pasado, pero vamos, en este tema no, en música no. Porque la música de ahora tiene muy poca esencia, señores. O sea,
bueno, yo te garantizo que cualquier chamaquito
ni siquiera utilizan...
Años,
¿eh?
Cualquier chamaquito de 18 años, te lo pone una canción de Michael Jackson con la de Eladio Carrión, y va a elegir Eladio Carrión, o sea...
Es que si tú escuchas todo el día Eladio Carrión y la moda es Eladio Carrión, que es el alrededor, cada quien vive su realidad, cada quien tiene su mundo. Un niño de 8, 10, 15, 20, digo 20, 14 años, adolescente, tiene, o sea, ustedes no se acuerdan el mundo como era, de lo chiquito que era tu colegio. Y toda la gente que estaba a tu alrededor en ese colegio era tu.
Sí, era más manipulable.
Y era lo importante, la... y de ahí no salía nada. Entonces, lo que se cocinaba ahí, que era la música de Backstreet Boy, NSYNC. Y tú querías caerle bien a las mujeres. Y tú querías que se yo. Ese era tu mundo, loco. Pero así mismo, los papás de nosotros escuchaban José, Durán, cosas así, claro.
Música, sí, pero José duro, loco.
De verdad, música real. Entonces, sí, es lo mismo.
Pero, con nosotros. Hay gente que estudiaba para eso.
¿Quién es muy real? Arcángel es muy real. Ahí hay una entrevista de Arcángel que él lo dice. O sea, yo estoy en el reggaetón, pero yo estoy totalmente consciente de que el reggaetón, musicalmente hablando, es
muy pobre.
Es muy pobre. O sea, no tiene
nada.
Melodía.
¿Qué
no
es lo que tiene el reggaetón? ¿Qué es lo que tiene el reggaetón? Que te hace mover el cuerpo, señores. O sea, desde que tú escuchas un racatán, esa vaina te da, mira.
Sí.
¿Para tú irte por una discoteca de una vez?
Para mí el que puso el reggaetón de verdad, al que el que revolucionó el reggaetón fue Tego Calderón, porque yo me acuerdo.
Con él fue que comenzó la revolución.
Sí, ajá.
Sí, él abrió.
Sí, él abrió un montón. Fue el primer, uno de los primeros en República Dominicana en sonar.
Así mismo es. Él fue que comenzó la revolución de
reggaetón. Yo creo que fue el primer reggaetón que se ponía en una discoteca.
Ajá, ajá. No, y tú sabes que algo bien. Adivina qué, Tego Calderón estudió música. Él estudió música y repercusión. O sea, que él
muchos
es uno de los
estudiaron pocos. Música.
Sí, el Residente Calle 13 estudió música.
Sí, estudiaron música.
Sí. Pero eso no le quita como quiera. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo estaba viendo un video de... Porque eso sí ha resurgido mucho a Michael Jackson. Hay muchos videos que están saliendo ahora. Y Michael Jackson cantando a los 10 años, loco. O sea, es algo sin autotune, sin nada. ¿Tú me entiendes? Ajá.
Una pregunta, ¿qué ustedes pensarían que si una persona negra se convierte blanca como pasó con Michael Jackson, ahora con todas las redes sociales, ¿tú crees que sería lo mismo?
Tú sabes que con los progres ahora hay
porque tú sabes que cuando ponen a los chamaquitos a hablar de Michael Jackson, lo primero que piensan los chamaquitos es que, oh, ese fue el negro que se convirtió en blanco. Eso es lo primero que piensan, no piensan ni siquiera en la música.
Pero, tú sabes que él tenía, era Piti, ¿cómo se llama esa enfermedad? Él tenía una enfermedad, era.
Sí, ajá. Él lo tenía... que pasa es también, nosotros vivimos su vida, ¿verdad? Pero a un niño que no sabe, nunca escuchó de Michael Jackson, y tuve fotos de él y ve cómo se operó la nariz y todos los bochinches que pasaron con él. Y tú crees que el social media lo hubiera destruido a él, ¿verdad?
Sí, y no, o sea, no destruido. Sé por qué.
Ya uno ni sabe, porque es que no hoy. Sabe.
Es lo mismo.
Oye, la social media,
no hay un artista que se le destruyó más la carrera por algo que ahora es normal, que Ricky Martin. Cuando Ricky Martin confesó que fue gay, eso le hundió la carrera por muchísimo tiempo.
El rey ese sí fue el rey del pop.
Sí, es verdad lo que
ya eso vamos. Pero
cuando ese tipo declaró así en esa televisión, no me acuerdo en qué
ya
programa.
Ya no estamos los tiempos de Ricky Martin, ¿no? Cuando le hicieron eso, y ahora al revés, ahora se vuelven gay.
Sí, solamente
para donde es más popular y más viral.
Venden más.
Uh-huh. Para mí, Bad Bunny ha sido parte de ese producto.
Sí.
Ahora lo asocian con falda y repetirse que dice, ¿qué?
Falda, se viste de mujer y todos los videos. Te ves el mismo en los posters. ¿Entiendes? Un tipo que hablaba de malienteo.
Exactamente. Entonces, hoy la música se ha vuelto más publicidad que música realmente.
No, pero yo te voy a decir.
Pero es lo mismo pasando. Que pasa con Shakira. O sea, Shakira era. O sea,
Shakira evolucionó.
Es un mercado, es un producto, ¿entiendes? Al final ellos son una imagen y la explotan y la venden. Porque Shakira pasada.
Shakira lo que fue inteligente y cambió con la música. Pero Shakira antes, para mí Shakira era excelente antes.
¿Tú sabes
cuando
que
pie descalzo.
Ella está en los top 5 en
pero Estados ahora Unidos. Ella se subió en la ola de música chatarra y le,
pero
y
hace
y
mucho.
Le ha salido muy bien.
Pero ahora no, hace mucho.
Sí, toda la vida. Toda la vida lo que quiero decir. Ella era como Madonna. Madonna el día de hoy todavía se escucha, claro, no es la misma, pero se ha subido todo el tiempo en la misma ola, ha ido cambiando, no se queda detrás. Beyoncé es lo mismo. Digo, Beyoncé es más de ahora.
Son un producto Madonna de marketing.
¿Cómo se llama la dominicana?
Toquicha.
Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Las Vegas en un concierto de reggaetón y dicen, no, Toquicha está aquí, Toquicha, loco, había gente, loco. Para ver Toquicha, loco, en ese momento.
¿Pero era Toquicha sola o era un...
Toquicha sola, Toquicha sola, en su escenario sola. Había gente. Yo fui a un concierto de Toquicha sold out en Baltimore de ella también.
Sí, pero ella...
Toquicha aquí en Estados Unidos suena como si fuera...
La plebería.
Sí, pero yo te voy a decir...
Para mí Toquicha es un...
Lo que pasa es que...
Ella manda un mensaje demasiado prosaico. O sea, o mejor dicho, ella habla mucha realidad, pero lo hace a través de un mensaje demasiado prosaico.
Sí, es vulgar. Demasiado vulgar. Uh-huh. Demasiado vulgar, pero te quiero dejar saber algo. Toquicha es popular aquí.
Súper. Uh-huh. Ella la han sabido mercanear internacionalmente de una forma
ella
increíble.
Ella sale en Spotify, ella es la imagen de Spotify.
Ella la ha mercadeado increíble.
Toquiste la imagen de Spotify. Es como que.
Y ella en República Dominicana no está pegada.
No. Entonces, muchos artistas que tú pensarás, el mismo Roshi, tú lo ves así, pero él suena de las discotecas de aquí, de Maryland y de Baltimore y de en North Carolina cuando yo fui. O sea, él suena, no sé si es dominicano aquí en Estados Unidos.
Y en México, también, en México suena mucho el alfa.
El alfa, sí, hay muchos
artistas. Pero Rochi, que... hay canciones que si tú escuchas la letra son súper poderosas. O sea, el tipo es inteligentísimo si le escribe él todas esas canciones. Hay algunas canciones que son muy interesantes, que están a la altura, yo me atrevo a decir, de canciones de salsa buena. Pero hay que escuchar la letra y olvidarse de que...
Rochi.
Rochi. Sí, tú lo estás confundiendo.
Sí, Rochi tiene canciones así.
Que... ¿Te quiero la primera pues con la, canción, la única canción que tiene, no, que yo sé que tiene una letra, es la de Julito, que es la primera que él sacó.
Julito es una y Soy un infeliz es otra.
Bueno, ese no lo he escuchado.
Y relata la vida del barrio, de cómo, de eso. No, pero... yo estoy quitando, no las populares, la que se meten, la que la hacen para que se pegue, pegar. Pero, por ejemplo, Julito y Soy...
Tienen que escuchar eso.
Sí.
Julito sí que fue con la que
tienen
se pegó.
Una historia detrás. Es como se hacía la salsa antes, que tienen una historia detrás.
Sí, para mí Lápiz Consciente tiene canciones muy, muy buenas, las viejas de él. Hay muchas canciones que sí tienen un mensaje que... A mí me encantaba el Lápiz.
A mí, a la altura del Lápiz, sí, mira.
¿A usted le gusta el Lápiz Consciente?
Sí, o sea, ya yo no lo escucho, pero por ejemplo, cuando uno era muchacho, uno lo escuchaba muchísimo. Yo lo escuchaba muchísimo y era loco con el Lápiz cuando era muchacho, o sea, te estoy hablando de 16, 15 años.
Sí, había muchas canciones bien patriotas de República Dominicana, por eso me gustaba.
Yo lo escucho un mal día al Lápiz, una vez al mes tal vez lo puedo escuchar.
Ah, pues no, yo tengo meses, años que no escucho al Lápiz.
Sí.
Canciones son chulas.
Hay muchos artistas dominicanos que los mismos dominicanos no saben que están bien pegados y están sonando loco un montón con el dembow. Es algo increíble cómo el dembow ha despegado a la altura casi de reggaetón.
Imagínate, esos artistas vienen y hacen una gira de un mes aquí, se ganan millones y hacen dos y tres canciones en una noche.
Sí, pero tú pensarás, de un sitio tan pequeño como es República Dominicana y Puerto Rico, que salgan tanto y tantos artistas. Que la música, o sea, literalmente, la música tropical del Caribe de nosotros es bien popular, ¿entiendes?
Pero sabes que yo siento que el dembow, como tal, no ha sonado mundialmente como lo ha hecho el reggaetón, ¿entiendes? O sea, como que se ha quedado estancado, ¿entiendes? Como,
no, pero...
como que trata de llegar y se queda estancado, estancado.
Pero, pero el dembow, está bien con el alfa, el dembow ha crecido mucho.
Con el alfa
no va a llegar, yo no creo que llegue a la altura del reggaetón, porque lo que pasa es que el dembow viene de un solo lugar, que es República Dominicana, nadie más lo ha cogido. Mientras que el reggaetón lo ha cogido todo el mundo, hasta los mexicanos te cantan en reggaetón una corrida.
Shakira,
todo el mundo. No, las bandas, el Limón y qué sé yo, que te hacen un reggaetón, una corrida ahora mismo te están haciendo. O sea, Bad Bunny sacó hace como 2 años un corrido en reggaetón, pero si no ha cogido el dembow, eso es lo que pasa.
Si tú supieras que yo lo veo de la otra forma, yo veo es que la música mexicana está tomando mucha posición ahora. Yo lo veo al contrario. Yo no veo el reggaetón como tal, sino que ellos se están montando en la música mexicana, porque está sonando mucho la música mexicana.
Ah, bueno, no, sí. No. Bueno.
O sea,
sí,
yo lo veo como el sentido contrario. Yo veo como que...
Ahora sí te entendí, sí.
Como que están empujando la música, la ranchera y la música mexicana, la están empujando tanto porque se está popularizando. Uh-huh. Aquí aquí suena mucho de que los dos carnales y suena, por ejemplo...
Peso Pluma,
¿entiendes? O sea,
es un fenómeno.
Pero eso es reggaetón, eso no es mexicano.
No, por ejemplo, Los Canales es corrido, ¿entiendes? Los
Peso
Canales...
Hablo de Peso Pluma, que es reggaetón, no.
Sí, Peso Pluma es reggaetón. Con tonos mexicanos.
Pero mexicano se volvió popular. El corrido mexicano, que lo han vuelto más moderno, se pudiera decir, es que se ha vuelto muy popular y entonces el reggaetón se subió encima de eso.
Sí, exactamente. El reggaetón hace mucho eso, explotar lo que esté sonando. Por ejemplo, si te das cuenta, está sonando mucho la música de que el tan tan, el, ¿cómo se llama? La que tú qué sabes de eso, Joaquín.
¿El qué?
La música como, no es la hindú, la brasileña, no es brasileña tampoco, es como...
O la africana, no sé.
La africana, sí. Y los reggaetoneros de una vez se montan en esa música, ¿entiendes?
Sí, no, pero mira, el reggaetón es la canción más sonada en el mundo, que fue Despacito, que todavía sigue sonando como loco en el mundo entero, ¿entiendes?
Yo no entiendo ese fenómeno de Despacito.
Despacito. que para mí es una canción súper genérica, ¿entiendes?
Que yo tengo que ver la historia de Despacito, porque, o sea, eso es lo que te digo, eso es lo que quiero decir. La música de Despacito no tiene nada que yo no vea en 50 más, entonces yo la veo muy genérica. Yo digo, entonces, ¿qué específicamente le dio tanto poder a Despacito que la hizo crecer tanto? Eso es lo que yo me sorprendió. Yo tengo que ver la historia. Ah, tiene que haber algo más ahí, aparte de la música. ¿Tú
eso como Gangnam Style?
Uh-huh. El video. No, pero Gangnam Style se volvió famosa, creo que fue por el baile.
Pero el video.
Y el video de TikTok. Y sí, en ese tiempo TikTok creo que estaban haciendo, no me acuerdo. O sea, ese fue el boom que empujó
eso. Mira, esa canción es popular, que el tipo dijo que no iba a sacar más canciones porque es imposible superarlo, ¿entiendes? Como que no, que
no, no sacó varias mal. Él hizo como él inclusive pegó la otra que era la Pineapple, ¿cómo era? Pineapple o algo así.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Uno, porque no escucha ese lado del mundo, pero en Estados Unidos.
Yo vi la historia de él. Él pegó
en China, en Japón y en Corea. En Corea más. Hay mucho artista.
Sí, los
mucha banda.
Se consume más, inclusive, la música. Sí. Ya son tanto y consumen tanto la música de banda. Muchachos.
Hay una banda asiática de que parecen los
BTS. Pasivos,
BTS.
Es el número BTS. Uno ahora mismo. Nadie le gana a Vine.
Y hay mujeres también, hay un grupo de mujeres también que igual, o sea, y es su con, oye, es coreano,
se llama ¿cómo se llama? Yo me acuerdo, vi ¿a quién fue que yo vi escuchando eso que me sorprendí? Era jovencito, era un familiar, por favor, me olvidó. Pink Black algo se llaman el grupo de mujeres.
Mira, para mí
Pink Black algo así.
Para mí una de las mejores voces, yo no sé si ustedes escucharon a Dinash. ¿Me has escuchado de Dinash alguna vez en su vida?
Creo que no.
No sé.
Lo voy a enviar un video de él. Es un chamaquito que técnicamente en claro. Papel. Yo creo que te enseñaba, ¿verdad?
Sí, tú me lo enseñaste.
Técnicamente yo lo voy a enviar para que alguien lo vea. Técnicamente en papel no hay ninguna persona que llegue a los tonos y bajo. Canta como una mujer, como un hombre, hace ópera. Y el tipo no es popular para ningún sentido, pero sin embargo, todo el mundo dice que el tipo tiene una voz de un alien que no, nunca ha existido en la vida, supera inclusive la de Michael Jackson.
Lo que pasa es el problema, es otra cosa también, lo que pasa es que la música no necesariamente tú tienes que ser el mejor, el mejor en el sentido de skills, de técnica.
De técnica
vocal, esa es la palabra, de técnica vocal para ser el mejor. Realmente, sí, por eso han habido muchísimos cantantes que no cantan nada, pero que la música es bien pegajosa.
Viendo
lo hacen punto, de una forma pegajosa.
Viendo tu punto, Daniel, antes era más tecnicismo. La gente, los artistas iban a dar música, aprendían de música. Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona ahora. Que quiera comenzar a cantar como Ricardo Arjona se va a morir de hambre, ¿entiendes? Porque la poesía y la composición así profunda no suena.
Ya no es masivo, ¿no?
No es masivo.
Ahora lo que vale es subirse al reggaetón y sexualizar las cosas. Ajá. Eso es.
Ajá. Y quitarle a la mujer a los amigos suyos y a los hombres, porque siempre la mujer que le está tirando en el reggaetón tiene un hombre.
Pero yo creo, si te digo la verdad, yo creo que eso no solamente es de la música. Si vamos a. Y lo vemos más global. Eso está en todo ahora mismo. Y la sexualización está en toda la publicidad, está en las películas, está en los muñequitos. Y en el anime ni se diga.
Sí. Siempre
el anime. Esa vaina, eso es una de las cosas que menos me gusta del anime, que lo sexualizan demasiado, exageradamente para. O sea, sin ningún sentido. Porque si lo hace por lo menos un sentido detrás, pero no tiene.
Rafael, ¿te acuerdas de Ranma y medio?
Ese tiene que estar en el top 10, ¿no?
De sexualidad y morbosidad. Eso era un anime, yo no sé si te acuerdas.
El mismo Naruto está sexualizado.
Sí, ajá. Uy, Dragon Ball, loco, el viejo. ¿Cómo se llama? Es Roche.
Hay un viejo, el viejo, sí, el maestro. Oye, el maestro Roche. Es un pervertido.
Uh-huh.
Literalmente.
Yo no sé por qué a los japoneses les gusta tanto ese tema de
yo no entiendo.
Como del morbo, como siempre hay un morbo.
Sí, pero es un morbo raro.
Y es aceptado en los muñequitos, ¿entiendes? Es aceptado.
Sí, pero un morbo raro, como dice Daniel, porque no es un morbo de que...
Porque no es un morbo sexy, no es un morbo... Es un morbo como pendejo, como de...
Sí, sí.
Como de niño con vergüenza. Como de niño con vergüenza.
No, es raro, es bien raro, es como que es raro, sí. Ya te gusta sangre, ni que le gusta sangre en la nariz, vaina.
Yo entiendo que eso es exagerado para dar mi idea, pero
inclusive yo creo que el porno de los asiáticos es como que censurado también y tienen como una política o algo así, es algo
no,
raro.
Sí, no, lo que pasa es que allá no pueden presentar la parte genital en nada digital, eso es lo que pasa. Allá de, allá en China. Es penado por la ley.
Ah, no sabías.
Sí, entonces todo el porno que se produzca ahí lo censura.
Sí, y también no hay videojuegos, solamente en Tokio. Son como muchas políticas medias raras que el mundo es tan grande, señores, porque yo creo que yo había hablado esto con Rafael, o no sé si fue contigo. La gente que vive allá en Asia tiene un concepto completamente distinta al occidente, ¿entiendes? Piensan que todo lo que nosotros estamos haciendo al revés y nos ven como unos locos y viceversa.
No todo en generalizar, pero hay muchas cosas que sí, que ellos no están de acuerdo para nada con nosotros lo hacemos. Y la cultura de ellos es muy, 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 muy fuerte. O sea, se mantiene mucho, la pasan de padre a hijo todavía el día de hoy. Bueno, eso lo hablamos, mucho de eso hablamos en el episodio de con los invitados.
¿A qué países ustedes les gustaría visitar? Si tuvieran un top 3. O por lo menos una.
A mí,
yo
quiero ir a Roma.
Yo fui a Roma ya.
¿Tú fuiste a Roma?
A mí me gustaría
ir. Sí, yo fui a Roma. Roma es bonito solamente en los lugares de turístico. Después es una de las ciudades más sucias que tú puedes encontrar.
No, en serio.
Igual que París también, de que es sucísimo. Y ahí mismo. Sí,
no he ido a París, pero me dicen lo mismo. Sí, Roma es bastante fuera de los lugares, o sea, los lugares turísticos donde están las ruinas y cosas así, es hermoso, bello, precioso. Pero después de ahí, la ciudad es horrible, eso no tiene ningún sentido.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema, y porque, bueno, se ha explotado mucho en las películas, pero por ejemplo, Grecia, que tiene una historia muy, o sea, una historia, tú sabes, la historia griega es una historia bien interesante.
Yo sí me gustaría ir a Egipto, ¿no? Solamente a ver la pirámide.
Sí.
Para ver la magnitud de la pirámide.
Sí. Hablando de las pirámides, ¿ustedes creen que...? Porque a mí a veces me gusta dar mérito a los humanos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, porque nosotros no sabemos cómo lo hicieron. No, ¿y si lo hicimos nosotros? ¿Y si lo hicimos nosotros? ¿Ustedes realmente creen que toda esta... escultura que hay como Machu Picchu, que eso es algo supuestamente increíble, en la montaña, allá ribota, ese tipo de cómo subieron esas piedras y eso? ¿Usted cree que fuimos nosotros, verdad, 100%?
Claro. Eso me acuerda un chiste que yo
iba a decir eso mismo.
De un stand-up comedy, yo creo que probablemente lo vimos en Instagram igual.
¿Qué pasó?
Donde existe la cultura, de que la cultura no, el lo que tú acabas de decir, el conocimiento de que no se supone que no se sabe cómo se subió la pirámide de Egipto, pero solamente mencionan la de Egipto, mientras que la de México de Machu Picchu, Perú, ni siquiera se cuestiona porque son latinos, entonces.
Y construyen también, que esa no se cuestiona. Sí. El tipo dice eso y que...
De la gente no duda de los latinos que la hayan construido.
Yo fui el de Machu Picchu.
Yo fui a la pirámide de México.
No, Chisteniza, la de México. Y a mí no me sorprendió tanto como yo lo veía en la televisión. Sí, no, obviamente no se podía subir para arriba. Y yo vi como el sol bajó y hace la serpiente, que eso me imagino que tiene que ser súper difícil de crear. Eso, no le estoy quitando mérito, pero me lo imaginaba más grande.
Eran astrólogos. Suponen que esas pirámides tienen un significado astrológico. Que, ahora, increíblemente, algo muy interesante, un dato interesante, antes que Rafa diga. La pirámide de Egipto y la pirámide de Machu Picchu, las dos son por astrología. Uh-huh. Y esas sociedades nunca se juntaron, se supone, ni se sabían de su existencia una con la otra. La dos era muy buena en la astrología y estudiaba la astrología. Y eso no se sabe cómo.
Se dice que en la creación de la memoria humana, ¿verdad? el cielo es uno de los grandes misterios, porque tú mirabas el cielo, nosotros sabemos que es el cielo y que es el universo y todo eso, pero era muy difícil para nosotros poder entender qué era el cielo y de dónde salía el sol y cuál era el límite del mundo. Entonces, aparentemente, eso ayudó a crear todos estos dioses antes que la revolución científica.
Claro, porque el cerebro busca un significado detrás de las
para
cosas
todo,
que todavía no entiende, para todavía tratar de entenderlo.
Sí.
Dice, hay una teoría que el mismo cerebro constantemente está buscando una señal para creer la realidad. O sea, constantemente nos estamos preguntando de cosas para mantenerlo dentro de la realidad. Es algo rarísimo, más complejo de ahí, pero lo estoy resumiendo.
Bueno,
No, dale, sigue.
No, yo lo que iba a decir que uno de los sitios que a mí me gustaría ir sería la Isla de Pascua. Yo no sé si ustedes han visto esa escultura que son gigantes, súper, súper gigantes, y está en una isla bien alejada, ¿entiendes? En el medio del mar. Y las piedras no son de allí. Y las esculturas son tan, tan grandes que tú pensarás, ¿cómo dientes hicieron eso? Esos han sido supuestamente uno de los misterios más grandes. A mí me encantaría ir allí.
Pero tú sabes que hay una teoría que dice, el astrólogo famoso fue que lo vi mencionándolo, que si tú te das cuenta, ¿quién te dice a ti que no se habían construido más cosas?
Como tal, o las cosas que hay ahora famosas
son las que arquitectamente hablando, ¿verdad? O de manera así, o sea, de construcción hablando, son las que más pueden perdurar en el tiempo, tú sabes, porque una pirámide que empieza su base más ancha y termina de manera angosta, o sea, lo que se va a perdurar más en el tiempo con un edificio como tal. Entonces, ¿quién no te dice a ti que ellos habían hecho otras construcciones que no perduraron y que nosotros no conocemos, ¿entiendes? Y ellos tenían buena tecnología, vamos a decir, para... No sé si me hice entender
la idea.
Sí, es una teoría.
Es una posibilidad.
Es una teoría. Porque pueden haber... ¿Qué sucede? ¿Por qué la de antes duraban tanto? Primero era la técnica, obviamente. Una buena técnica hace que perdure más material. Pero el material siempre que se usaba, si se fijan, eran del lugar siempre. No se traía material nuevo, que es como hoy en día, que traemos material nuevo a un lugar para construir. Y eso hace que dure menos. Mientras que antes era el mismo material que estaba ahí en el piso, ahí mismo lo construían. Entonces ese material toda la vida ha estado ahí. Y se mantiene rico en sí, claro, con técnica de trabajo, pero se mantiene. Y por eso duran tanto esas pirámides y esas cosas. Eso es lo que sucede.
Sí,
ese material estaba ahí.
Y como te digo, a nivel de construcción, no hay un edificio, como con forma de pirámide, eso te va a perdurar más en el tiempo que otro tipo de
sí, también.
Que otro tipo de construcción. Entonces, ¿qué te dice a ti que ellos no habían construido otro tipo de cosas? Y lo que pasa es que nosotros no la conocemos, ¿me entiendes? Porque
sí, pero,
no perduraron.
Haber construido otras cosas con menor técnica.
Mira, lo que pasa es que son teorías, ¿verdad? Es algo un poco difícil para mí en percepción, porque sí, solamente están las pirámides, pero no hay ningún indicio o no se ha descubierto ninguna maquinaria que tú puedas decir que tú pudiste mover esas rocas de alguna manera u otra, ¿entiendes? Es una teoría que puede pasar.
Sí, lo hay. A través de la polea y...
Hay
documentales de eso.
Hay mucha técnica para
hay
mover
técnica piedra. De cómo se supone que lo hicieron, que ellos conocían. Sí lo hay, Joaquín.
Entonces, ¿qué ustedes creen que le pasaron a todas esas culturas? Que ¿una enfermedad?
Pues, ¿pero cómo cultura?
No, porque recuérdate que, por ejemplo, la gente que hicieron la Isla de Pascua, ¿verdad? Esas esculturas, no se sabe quiénes fueron. Se tiene una teoría.
Lo que pasa es que antes hubieron mucha guerra y...
Y muchas enfermedades también.
Y muchas enfermedades donde morían completas... ¿cómo se dice?
Epidemia. Así es.
Personas, gente, y muchas veces el conocimiento no pasaba de uno a otro.
Exactamente. Y por ejemplo, no hay como ahora, que no hay un registro...
Y no había
ejemplo,
una forma ahora... de pasar tampoco el conocimiento.
Exactamente.
La tinta se descubrió fue hace cuánto. Búsquenlo ahí en Google, a ver. Cuando se creó la tinta fue que realmente el conocimiento comenzó ¿cómo se dice? La sociedad comenzó a avanzar realmente fue con el descubrimiento de la tinta. Fue porque se podía plasmar el conocimiento, pero después de ahí no había manera, no había forma.
Sí,
la pintura y la cueva y eso.
Es lo que habíamos hablado del internet, o sea, O sea, nosotros ahora tenemos una base de datos gigante, ¿verdad?
Si el internet se cae, nos atrasamos muchísimo.
Exactamente. Entonces, si mañana, por ejemplo, que hay muchísima documentación que ya no existe físicamente, sino que solamente está en internet. Sí. Si mañana el internet por completo desaparece, ¿quién te dice a ti que nosotros tenemos la posibilidad de volver a recrearlo? ¿Entiendes?
Sí, hay mucho conocimiento que se va a perder, que no se va a poder pasar
de generación en generación.
Gente de generación en generación, porque no se va a aprender y no va a estar disponible tampoco para todo el mundo, sino tal vez para pequeños espacios, pequeñas sociedades. Y eso pasó, bueno, eso es Dune. Yo estoy leyendo el libro de Dune, no sé si ustedes vieron la película, que se volvió muy popular, la que hicieron. Dune se escribe. Ay, es eso mismo. Es la idea de que es tan avanzado en el tiempo, pero la historia viene de que el hombre hizo la inteligencia artificial, creó unos robots que pensaban por ellos, los robots nos esclavizaron, entonces después de ahí los humanos se rebelaron, lograron destruir todos los robots, y se creó una conciencia de que no se podía utilizar ya ni robots, ni inteligencia artificial, ni computadoras. Pero entonces el ser humano, al no utilizar nada de eso, creó escuelas donde podía potenciar al 100% la mente humana. Y se crearon diferentes escuelas de gente, por ejemplo, que podía calcular de una forma matemática mucho mayor que un humano normal. Otros evolucionaron incluso hasta físicamente, y construyeron nuevos problemas matemáticos, donde descubrieron el viaje interespacial. Otra escuela podía controlar la mente y así sucesivamente. Y eso es súper interesantísimo. Sí. Que hoy en día, ese libro se escribió hace más de 40 años. Y muchas historias que a ustedes nos gustan hoy en día, como Lord of the Rings o Star Wars, son copiadas de ese libro. O sea, ese libro es como la matriz de la
ciencia ficción.
De la creatividad, pregunta, hoy en Daniel. Día. Y para terminar la idea de la creatividad hoy en día, son varios libros, son como 6 o 7 libros. Pero el mundo es tan rico, y lo increíble es que ese libro se escribió hace años y años, y hoy en día vamos exactamente como ese libro lo describía. Vamos hacia la inteligencia artificial, hacia el paso de la inteligencia artificial. Como creó el declive del ser humano es ese libro. Y es de ciencia ficción, obviamente. No estoy hablando de teoría de conspiración. Lo interesante es cómo el libro...
Una religión.
No, y hay religión dentro del libro también. Pero lo interesante es cómo el libro de ciencia ficción... Cómo el libro de ciencia ficción está atinando a lo que hoy en realidad está sucediendo. Eso es lo que estoy diciendo.
Lo que te quería preguntar, Daniel, es que porque yo quería ver la película hace otro día. Esa película tiene una secuela, o sea, tiene una...
Viene la parte 2 en el 2024.
Pero, por ejemplo, ¿no tiene nada que ver Blade Runner con Dune?
No, nada que ver.
Ok, pues la voy a ver, porque yo juraba que era que había que ver primero una y después ver Dune.
No.
Otra película que tiene una versión muy buena con la tecnología, así mismo como tú la describes, Daniel, es Matrix. A mí esa trama de Matrix, desde pequeño, desde el principio que yo vi esa película, me dejó pensando hasta el día de hoy. Es algo que bien interesante, como supuestamente la tecnología no tenía como en incubadora, ¿te acuerdas? De la película.
Sí.
Y que ellos vivían en el mundo real, pero realmente era porque estaba conectado a una computadora, como quien dice. Eso es algo, en verdad, eso es algo súper...
Explora la teoría de que
hay mucha teoría,
una simulación.
Sí. O sea, hay una teoría que dice que nosotros somos una simulación, como dice Daniel, sí.
Elon Musk dijo que había una posibilidad.
Pero en la vida hay posibilidad de todo. Él dijo, antes de eso, porque hay que dar contexto, él dijo, hemos ido descubriendo tantas cosas, como quien dice, no lo estoy diciendo textual, pero sí más o menos lo que quiso decir. Hoy en día es tantas las posibilidades de todo que eso no se puede descartar. Eso es lo que él quiso decir. Es como que... Bueno, mira, el ser humano, nosotros ni sabemos el límite de lo que es la vida, ni de nada. Uh-huh. No se puede descartar nada, eso es lo que pasa. Todas las teorías se deben de estudiar. Y yo creo que sí, realmente, porque realmente nosotros tenemos miles de preguntas que no tienen respuesta en cuanto a lo que la vida es.
No.
Que, ¿quién sabe realmente la, la verdadera realidad de la vida?
Es algo que, yo creo que mucha gente se pregunta lo mismo. Realmente
todo el mundo
cuando tú
se pregunta lo mismo. Yo creo que todo el mundo se lo pregunta lo mismo.
Cuando ya... tú, especialmente cuando tú comienzas a educarte con la ciencia, ¿verdad? Y ver el universo y ver todos los avances. Pero tú sabes que hay una teoría bien interesante que dice que todo lo que nosotros conocemos puede ser mentira. O sea, todo, por ejemplo, obviamente hay libros y hay estudios y hay una vida como la hoy la conocemos, porque nosotros repetimos una historia que ya pasó. Pero realmente nosotros tenemos, ¿cuánto? 35 años. Pues hay una teoría que dice que vivimos en una mentira, que realmente hay una realidad que mucha gente lo sabe, pero nosotros que somos la mayoría vivimos en la mentira. Es bien interesante eso.
No, si te pones a leer teoría de conspiración, teoría.
Si yo salgo afuera y me da frío, no es mentira. No es mentira. Me da frío.
Es verdad, pero ¿tú te imaginas?
Si tú me das un tingola, me duele. Entonces.
Sí. Entonces, en esos videos que tú ves de teoría conspirativa, tú dices, y si tú descubres mañana que el cielo realmente es una pantalla y todo lo que tú sabes que era mentira, porque tú no puedes estar ahí para comprobarlo, ¿entiendes? Uh-huh. Es interesante.
Disparate de teoría.
Yo, de las cosas que yo quiero saber antes de morirme, yo quiero saber qué es lo que hay después de morirse.
No, bueno, te lo puedes saber.
No quiero saberlo. Yo quiero saberlo antes de morirme. Eso es lo que te digo.
El problema es que no hay forma de saberlo. Es que eso nunca lo vamos a ver. No hay manera.
Necesito que alguien vuelva y me diga.
No hay forma.
Necesito que
no
alguien vuelva. Necesito que alguien vuelva de allá y me diga, mira, esto es lo que hay.
El problema es que cómo tú sabes que tú volviste de allá y no fue un sueño. Porque hay mucha gente que alega decir que murió, llegó a la luz o vio la luz o caminó hacia la luz y volvió. Pero que comprueba que lo que tú viste no fue un sueño. ¿Tú sabes los sueños que tú te crees reales hasta que tú despiertas?
No, imagínate.
Pero necesito... Rafael, tú dices eso por la película, porque hay una película ahora mismo que están dando en el cine, que se llama After Death. Está en los cines ahora mismo, que estoy loco por verla. Es un documental de científicos que estudian con base científica, ¿verdad? Con estudios. De todas estas personas que murieron y por alguna razón u otra revivieron y describen experiencias después de la muerte, y todas, muchas de ellas son similares y no se conocen. Está en el cine, se llama After Death, es un documental
que voy a tener que verla para sentirme más tranquilo.
Y habla exactamente de lo que tú quieres saber, que la, y todo el mundo describe que sí hay un, en el trailer, ¿verdad? No estoy haciendo spoiler, que sí ellos ven una luz y que ven su vida pasando por encima como si fuera una película. O sea, todo eso que se ha dicho por años, ¿verdad? Ellos lo reafirman y no sé, lo dicen.
Eso es lo que pasa, que ahí voy con Daniel. Si, por ejemplo, para que tú entiendas, si a mí me pasa un accidente, que Dios me libre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ponte que yo estoy en un estado entre casi muerto, coma, que es un estado de sueño, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué pasa?
Uh-huh.
Mi mente lo que va a hacer es recrear lo que todo el mundo me ha dicho que existe hasta ahora, ¿entiendes?
Exactamente.
Es un simple que, o sea, tu cerebro en base a lo que conoce va a hacer.
Exacto. Se dice inclusive que no se puede soñar lo que no se conoce o lo que no se haya escuchado o lo que no se haya visto.
Como también se dice.
Entonces estamos preprogramados. Aún tú vas al más allá y vuelves. Lo que tú vas a ver es algo que ya se habló. O que tú escuchaste o ya viste un anuncio.
O lo leíste.
O en una película lo leíste. Sea. Exactamente. Estamos preprogramados. Uh-huh. Ya tú ni sabes realmente si lo que tú vas a ver es una realidad o es una ilusión. Preprogramada.
Tú sabes, aquí le pasa mucho un shock emocional que muchas de esas personas tienen que pasar por estudios psiquiátricos para hacer esas operaciones. La gente que son ciegas y ven por primera vez. Le da un choque de realidad, porque todo lo que, especialmente si es un adulto, ya entiende, todo lo que pensó, se imaginaba cómo era la vida, ¿verdad? En su mente. Cuando abre los ojos, es un choque de realidad.
Imagino eso como un sordo, cuando es un sordo, que se pasa toda la vida sin escuchar, tirándose peo delante de la gente, y cuando vuelve y cuando escucha, se da cuenta de que todos los peos que se ha tirado. Yo lo peor que se me escucha.
Rafael, del tema muy profundo, así.
Ganalogía, Bugatti.
Mírate un solo. No había tirándose el pedo delante de la gente.
Pero tú lo sientes, los pedos, tú sabes. Él no sabe el poder,
él no sabe lo fuerte que suena. Entonces, cuando él empieza a escuchar y se tira el primero, él dice: mierda, y esta vaina suena.
Porque no se tiró uno ahora.
Mira, eso es lo mismo. Yo siempre me he preguntado aquí ya, para pa ponerle un poco de gracia a esto: ¿Cómo el ciego sabe que está limpio?
¿Cómo el qué?
¿Cómo el ciego, después de que va al baño, sabe que está limpio?
Bueno, meta la mano, supongo.
No, tú sabes este artista famoso que es puertorriqueño, ¿cómo que se llama? Que es ciego. Él hicieron esa pregunta una vez y básicamente la esposa es que lo limpia.
Oye,
¿sabes? Lo cambia. Sí, la esposa básicamente, veo que es ciego. La esposa tiene que encargarse. Esto es Feliciano, se llama.
José Feliciano.
Que es ciego y todo como lo viste, lo cambia, no hace nada, él lo mismo lo dice. ¿Cómo será tener una esposa un ciego? Me imagino que un ciego amará de verdad, porque no hay nada en lo físico ahí.
En la voz
lo ama por otras cosas.
Si te pones ronco, te va a dejar.
Imagínate una voz.
Está sádico aquí, no hay.
No, con no la voz. Sí, que no me gusta la voz.
Dije, mi amor, ¿qué te pasa con la voz? Tú estás como que ronca.
Ay, no, porque tal vez ya no busca, no necesita eso que hace falta. Tal vez se enamora de otra cosa.
No, yo me imagino que los ciegos se enamoran más del tipo de persona que...
Uh-huh. Es posible. Eso,
¿no? Que de los físicos, claro. No, ya, pero también... También se supone que él tiene mayor sensibilidad en el tacto.
En el
él
tacto puede, también.
Exactamente, y él puede tocar el rostro, puede tocar el cuerpo y más o menos imaginarse qué es lo que tiene, ¿entiendes?
Uh-huh.
Sí.
Pero yo no sé por qué él se ríe, pero yo estoy diciendo una realidad.
No, es la realidad, reales. La realidad, sí. Así que reales. Rey, ¿cómo se llama Rey qué? El cantante, el tocador de piano.
Hay uno que es Son by Four también, ¿no era? El gordo ciego.
Señor, ustedes están pasando. No, pero el gordo no era ciego.
Él era el ciego, no era el
que. No había nadie ciego. Oye, al otro ese DLG.
Ah, ese ciego.
Ninguno era ciego, ¿no?
¿Cómo que no? Hay uno que es ciego que sale con los lentes.
Ustedes ustedes lo van a cancelar la asociación de.
Ay, Yo siempre se ha dicho que supuestamente el olor es un factor bien importante en una pareja. Dice que uno se atrae más.
No, se supone que los ciegos los demás tactos se enhancen, ¿cómo se dice? Incrementan. E inclusive ellos a través del tacto es que se vuelven, pueden describir completamente a una persona e imaginársela realmente.
Sí.
El cantante... se me olvidó el nombre, era Rey algo, Rey qué sé yo, que toca el piano, era muy mujeriego y él lo dijo una vez en un documental, que era a través del tacto, él se daba cuenta de cómo era la mujer, le gustaban las mujeres muy bellas, era muy mujeriego, pero eran todas bellas.
¿Y era ciego?
Era ciego.
Ya tú sabes.
Y era mujeriego y las mujeres le encantaba estar con él, por la música.
Yo me imagino, y la pregunta será, ¿realmente lo que él pensaba que era bonito chocaba con la realidad? Porque tú no lo sabes.
Tú, ella te está yendo muy profundo.
Sí, una percepción.
Te está burlando de la cosa. Y la percepción de lo bonito es muy diferente. Si yo te digo a ti que en el documental decían que sí, que eran mujeres muy bonitas, ya tú tienes que llevártela por ahí, yo supongo.
Claro. No, sí. Ay, coño.
Qué cura.
Imagínate. Porque es que la belleza es muy básica, es proporcional y equilibrio, eso es todo.
O sea, que yo estaba discutiendo
el que tiene equilibrio en la cara, es bonito o bonita, ¿eh?
Yo estaba discutiendo eso con mi esposa, que se supone que científicamente hay rasgos que lo hacen bello, o sea, no es solamente percepción, sino simetría, un sinnúmero de factores que hacen a una persona ser linda, ¿entiendes?
No, pero es que la belleza no es perceptiva, la belleza lo que sí es... muy, muy poco objetiva, o sea, es muy de diferente, varía mucho, pero aunque varía mucho, hay un consenso general de la mayoría de la gente te puede decir que una persona es bella, o sea, todos sabemos, por ejemplo, ponle un ejemplo, Joni Estrella, es una mujer hermosa, a mí ella es muy bonita.
Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Por ejemplo, aquí en el occidente, la mujer es rubia, el hombre rubio, ojos claros, cabello bueno, vende mucho porque eso es lo que han vendido Hollywood, por ejemplo. Pero si tú te vas, por ejemplo, a otros países, una persona negra, alta, atrae mucho porque es lo exótico y lo diferente.
Allí. No, porque eso es lo diferente.
Y hay muchos artistas bien famosos que son negras porque... lo venden como algo bien bonito. Todo también tiene que ver con la percepción.
No, pero que tú estás
confundiendo. Es que la belleza y el color de piel no tienen que ver nada.
Tú estás confundiendo una cosa con otra.
No, lo digo porque es estadística, porque aquí en Estados Unidos hay algo que se dice que la mayoría de los latinos siempre están con mujeres rubia y blanca. Es algo estadísticamente es así. Y dice que tiene que ver mucho con el tipo de propaganda que la compañía hace de lo que realmente es lindo, ¿entiendes? Principalmente en los productos de cosméticos para mujer.
No, pero eso está claro que te venden una persona bella, porque la belleza vende, igual que el sexo.
Lo que realmente están diciendo que son bonitos son las compañías, ¿entiendes?
No, pero es que la no tanto así, porque si no fuera una realidad, lo que pasa es que la compañía vende una realidad. Fíjate que ahora han querido vender mujeres de sobrepeso y gente transexual y gente con pelo, y se le cayó la publicidad, tuvieron que devolverse, porque no es bonito, es mentira.
Sí.
Todos sabemos lo que es bonito mayormente. La mayoría de la gente te va a dar un consenso en general de coincidir. Si tú pones 10 personas, siempre va a haber una que va a tener un 90% de aprobación. Si tú la pones con los canones que se entienden por bonito. Y si tú no me pones a esa persona en publicidad, si tú pones a la más fea, no es verdad que todo el mundo va a decir, ay, sí, eso es bonito, va a cambiar la percepción. No va a cambiar, porque la belleza es... aunque es única para cada quien, hay muchos tipos de belleza, pero en general hay una específica que atrae a la mayoría de la gente.
Yo no sé si ustedes han escuchado en que en Roma las mujeres les gustaban voluptuosas, como que llenitas. No sé si ustedes han escuchado. Hay inclusive. No,
pero belleza cultura y gusto son cosas diferentes.
¿Qué te iba a decir, Rafael?
Tú puedes tener un gusto. Hay gente que le gusta a la gente fea.
Sí.
Y no necesariamente quiere decir que. Que le gusta por belleza, o sea, lo que te dices son cosas muy diferentes. Lo que tú
pasas.
Gusto y belleza no es lo mismo. Hay gente que le encanta y le da morbo y le gusta una mujer que no es muy agradable a la vista, pero ese es su gusto.
¿Sabes que un pana del trabajo?
Y se lo respeto.
Yo dije eso. Tú sabes que me pasó algo gracioso con un pana del trabajo y ojalá que no escuche el podcast. Un pana del trabajo. Yo le digo que a mí me gusta mi esposa. Yo le digo eso, ¿verdad? Como que, bueno, o sea, yo no sé para cada quien, pero a mí me gusta mi esposa.
A ti que tienen que gustar.
No. No, porque... Oye,
yo te digo, estamos jodiendo.
No, para darle contexto, para que me entiendan, es que para mí, no es que yo sea racista, sino que a mí me gustan las mujeres, o sea, mi estilo es blanca con cabello negro, eso es como un plus, tú siempre,
sí, toda la vida. Cada quien tiene
un gusto,
una preferida, como quien dice.
Exactamente.
No necesariamente tiene que ser así, pero te encantaría que se fuera.
Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Que yo decía, o sea, yo tuve novia india y lo que sea, pero yo siempre decía eso, yo decía, mierda, o sea, no puede ser que yo me vaya a casar algún día y yo veo una blanca pelo negro y se me vayan los ojos, porque la mía no lo es, ¿tú me entiendes? Entonces, como que...
Ajá.
¿Sabes? Como no, que
pero
feo.
Tú hiciste bien lo que hiciste porque te la buscaste.
Me la busqué.
Te enamoraste, aparte de cómo te enamoraste como es como persona, también te enamoró su físico.
Exactamente. ¿Entiendes? Como que yo dije, yo puedo lograrlo todo en la vida, no tiene que ser...
Exactamente. Tú tienes el paquete completo como te gusta. Te gusta la forma de ser de ella, como te encanta su físico. Está dentro de tu preferida en físico. Eso,
exactamente. Entonces, yo le digo eso, le digo que a mí, particularmente me gusta mi esposa porque ese es mi estilo de mujer. Cuando se me dice, loco, la mía es lindísima, que si yo qué, que esto, que aquello, que lo otro, y con mucho orgullo, va una foto, loco. Cuando ese tipo me enseña esa foto de esa mujer, yo digo, el diablo. Y este come, loco, ¿qué es eso?
Pero esa es la que le gusta.
Es malo, loco, pero bien.
No, pero yo
mismo. No, yo entiendo lo que quiere decir. Rafael, esto no está dentro de su gusto, pero...
No. Es que no está, está nada más dentro del gusto de él. Y él lo dice con tanto orgullo.
Oye, ustedes vinieron venenosos.
Loco, él lo dijo con tanto orgullo.
Y me lo enseñó. Yo estoy tratando de llevar el podcast en paz, pero ustedes están hoy...
Pillito el tigre, igual.
Están hoy, parecen coño farándula.
Oye, el tipo me lo enseñó así con tanto orgullo, así. Loco, y en mi mente le digo, no, pero qué bueno que te guste. O sea, eso es lo único que me salió decirle. Ah, qué bueno que te guste, pero no, se notó.
Faltaría de menos que te le riera en la cara, cabrón, porque imagínate.
Ya,
no, bro. No, coño.
Pero en mi mente me pasó, loco, como que... O sea, en mi mente lo que me pasó fue como que, coño, o sea, tú tienes que saber si tu mujer está buena o no. O sea, porque no es
obligado. No, usted lo compré, corre, hermano.
No. Verdad, yo
espérate, entonces, si la jeva no está buena en tu estándar, él no puede presentar a su mujer. Pero ven acá.
Yo estoy con Daniel.
Mira, es un hombre, él está bien. Él está enseñando, está orgulloso de la mujer que tiene.
Sí, pero que tú lo acabas de decir. Es que tú me lo acabas de decir. Tú me dijiste. Ustedes me dijeron cuando estaban hablando de la belleza, ¿verdad? Una cosa es que sea bella y otra cosa es que a mí me guste. Que si a mí me gusta, sí, es una cosa. Verdad. Y tú tienes que estar consciente de que, ok, mi mujer es, por bueno, ejemplo, pero es fea, pero
ese hombre está enamorado de su mujer.
Lo más seguro, ese hombre está enamorado de la belleza interna. Sí, lo más seguro, ese hombre está enamorado de la belleza interna, que hace que resalte la belleza exterior, porque la ama, ¿entiendes?
No, yo lo entendería.
No me venga a decir, Rafael.
No, yo lo entendería, porque... Bueno, yo lo entendería, porque yo me he enamorado de mujeres que yo sé que no son tan bonitas, pero tienen una forma de ser increíble.
Pero tú lo sabes, eso es lo que te quiero decir. Tú lo sabes, eso ya tú lo acabas de decir. Pero tú no me puedes decir a mí, tú me enseñas.
Sí, pero yo la presento. Pero yo no me...
Mira esa mami chula, yo... ¿Tú me entiendes? Tú me estás enseñando a Rita Indiana.
¿Entiendes? Sí, es Rita Indiana. Dile que iba a decir.
Dije a alguien por decir.
No, pero aún así yo me encontraba bella y hermosa. Pero, o sea, bueno, lo que pasa también, hay que entender algo, ¿verdad?
El amor ciega.
A veces, es que hay diferentes tipos de amor. Hay un amor, hay a veces amor que se complementa mucho, que son varias cosas. Y es posible que ese hombre está tan enamorado que no le ve lo feo que tú le ves, porque tú no te has enamorado de ella. Entonces,
ok, pero no sé. Lo cortés no quita lo valiente, eso es lo que te quiero decir. O sea, una cosa es que a ti te guste y te lo respeto, y eso es lo que te gusta, porque para los
gustos son los colores. Rafael, te apoyo, sigue enseñando a tu mujer, bien por ti.
No, yo no, yo no enseño, la mía
no. No te dejes joder por Rafael.
Ah, al compañero de trabajo.
Sí.
No, si la que enseña,
¿cómo que se llama para mandar un saludo?
No.
No te dejas más amadrentar.
Déjalo ahí. Que Rafael cancelado mañana igual.
Siéntete orgulloso de presentar a tu mujer. Oye, pero Rafael, quitándole el gusto a los otros.
No, me dio mucha risa, loco. Ay, coño. Sigue diciendo, Rafael.
Yo te puedo decir, o sea, yo llegué a tener novia fea y lo que yo hacía era, yo no le enseñaba con... Yo sé que era una novia y era fea, ¿qué hago?
Tú lo acabas de decir, que no le enseñaba.
No le enseñaba ni la sacaba. ¿A dónde va ahí? ¿A dónde tú vas?
A mí no me eché para atrás, donde la dudaste, ay, gagueate.
No. ¿Para dónde tú vas? Ah, que yo voy contigo. No, ¿para dónde tú vas?
Rafael, tú. Callao. Ay, no, pero todo lo hicimos, Rafa, eso no era. Todo lo hicimos. Todos hemos tenido mujeres bellas, hermosas, y todos hemos tenido su de duda belleza.
Sí, todo el mundo ha tenido su Camuy.
Exactamente. Ay, eso no era.
Tenía pero yo no escuchaba su palabra de Camuy.
Camón. Loco, Joaquín vive en República Dominicana, así como 30 años atrás. Es su día a día, loco. Aquí en el día a día de Joaquín, en República Dominicana hace 15 años.
Ya apoyo.
Te voy a decir algo, se han ido 1,000 personas en este año, en el último censo, de la gente que está registrada legalmente en Estados Unidos y Nueva York, se han ido más de 1,000 personas a República Dominicana a vivir.
1,200, yo vi esa noticia.
Sí, ajá.
Pero eso es disparate, eso es un número insignificante.
Pero bueno, acá
no, pero la más alta.
Estamos hablando del Dubai del Caribe.
Sí, la más alta.
Sí, pero tú me vas a decir a mí que si tú estás aquí en Estados Unidos con papeles, tú te vas a ir a vivir para República Dominicana.
Bueno,
a menos que tú no tengas un negocio. A menos que tú no tengas un negocio parado, funcionando, que tú lo puedas trabajar desde allá o tal vez que allá mismo te lo levantas. Pero
ahora, te voy a decir algo.
Daniel,
te voy a decir algo. Tú comentaste.
Es el mejor país del mundo con dinero, ¿viste?
Sí, lo dijiste, pero cualquier país del mundo es el mejor con dinero.
No, Estados Unidos, $20,000 aquí en Estados Unidos. Como que tú tienes que cumplir. O sea, ¿cómo te digo?
Pero por eso te digo, con dinero, cualquier país del mundo es el mejor. Con dinero.
Pero hay muchos que son. Hay otros que. O sea, lo que te quiero decir es que hay mejores que otros si tú tienes mucho dinero, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir algo, tú tienes que cumplir la ley al ras, como quieras. Tú tengas todo
lo que... Pero un corrupto, es otra cosa.
No, corrupto.
No. Para tú tener una trabajadora. Para tú tener una trabajadora.
Hay cosas que se dejan, se pasan por alto. ¿Entiendes? Hay cosas que se pasan por alto.
¿Qué tú vas a hacer por ilegal? ¿Y qué tú vas a hacer por ilegal aquí, pues?
Por ejemplo, conducir ebrio. Dime, entonces bebiste 3 cervezas, saliste de un bar. Eso, jodiste, no hay que tener mucho dinero para eso.
Si te para la policía, sí te jodiste.
Te jodiste, aquí no.
Te
aquí, dale mil.
No solamente eso. Tú, por ejemplo, con una trabajadora que te venga a limpiar a tu casa o que está condormida en Estados Unidos es imposible.
Pero tú tienes dinero aquí. Tú tendrías dinero.
Sí, imposible. Pero en República Dominicana tú le puedes pagar $300 a una muchacha, $400 y te dura un mes
pero
entero.
Pero ese no es tema, porque tú tienes dinero. Se supone que si tú tienes dinero, tú puedes pagar eso y no te molesta.
Sí, pero ahí va, ¿no? Como la empleomanía es tan barata, muchos dominicanos reúnen sus 20, 25, 30 mil dólares, que no es mucho tal vez en 2 años de trabajo, si está viviendo en la casa del primo o no. Si vienen a República Dominicana... Y es tan barata la empleomanía que tú le pagas $300-400 a una persona al mes, ¿entiendes? Con $5,000 tú tienes el mes entero de 20 empleados, ¿entiendes? O más.
Yo no estoy diciendo que no, pero ¿cómo va el tema? No entiendo.
Que la mayoría de la gente dominicana que se está yendo a República Dominicana es para montar su propio negocio.
Ok.
Sí.
No sé, no tengo datos de eso, no sé.
Supongo
que montarán su propio negocio, pero no sé, no tengo datos de eso.
No lo veo descabellado, y es un país, bueno, igual, o sea, es un país consumista, loco, o sea, a mí me sorprende, todo aquí se consume.
El mundo entero es consumista.
Aquí hay que inventarse algo y ponerse
hay que irse para el Tibe para no ser consumista. ¿Para
dónde?
Para el Tibe.
¿Para dónde?
Para el Tibe. Tibe.
Ah, no sé que el Tibe no...
¿Uno sabe lo que es el Tíbet?
No, ¿qué es el Tíbet?
Es un monasterio de monje, donde practica...
Ni idea. Mira,
la meditación y demás.
Yo pensaba que tú dijiste Haití. ¿Qué ha pasado con el río de Haití y la vaina de Haití? ¿Se ha quedado igual? ¿Ya arreglaron con Haití con el río? ¿O tú?
Ellos están haciendo sus ríos y tumbaron también una puerta de la frontera y todo corriendo feliz, contento.
Y esos videos que supuestamente que vinieron militares haitianos a parte de República Dominicana a dar golpes, machetazos.
También.
¿Eso es verdad?
Sí, también. Y todo el mundo en Tecachi con Yailin. Todo el mundo en Tecachi con Yailin y la frontera cayendo.
Sí, tú que vives allá, Rafael, tú que estás allá lo vives así, carne y carne. Del 1 al 10, ¿tú crees que pase algo... importante, o sea, se escale la situación que haya que activar la milicia de República Dominicana?
Yo lo creo poco probable, o sea, lo veo muy poco probable. Yo le doy un 3, porque el tema es, por ejemplo, que primero nosotros como Estado, o sea, si hay algo que funciona de Haití, es las relaciones exteriores. Esa gente tienen unas muy buenas relaciones exteriores porque ellos son la víctima todo el tiempo del mundo exterior, ¿verdad? Entonces la gente se compadece de ellos. Entonces nosotros somos los malos. ¿Qué pasa? Que nuestro papá de Estados Unidos, tú no vas, o sea, como si nosotros, ¿entiendes? O sea, cualquier acción que nosotros tomemos nos van a ver como el malo. y va a llamar todas las alertas y nos van a poner sanciones en la ONU. La idea es evitar ese tipo de cosas, porque nosotros prácticamente no debemos a los países extranjeros. Entonces, la idea va a ser siempre evitarlo, ¿entiendes?
Que República Dominicana perdió el río.
No lo perdió. Ellos simplemente hicieron un canal y el río va a haber una gran parte del río que va a ir a donde ellos, o sea, el cauce de ellos, y la otra va, me imagino que va a seguir para República Dominicana.
Ah, yo pensaba que lo estaban desviando completo. O sea, fue lo que yo entendí en la noticia. Y que de Jabón no tenía agua, y que estaba cerrando un montón de cosas, y finca y vaina, porque no había agua. Eso fue lo que yo entendí.
No. Claro, no es completo.
Ok, o sea que sí, el río sí va a seguir funcionando, pero claro, menos.
Nosotros vamos a recibir el río, lo único que el problema es que ese río se usaba, tú me entiendes, para agricultura y un sinnúmero de cosas que a lo mejor la cantidad de agua que llegue a partir de ahora no va a ser la misma, ¿entiendes?
Ok. No, pero no está tan mala como yo pensé que iba, porque pensé que estaban desviando el río completo y que por eso que estaban dando todos los golpes y todo el mundo estaba peleando. Y la zona franca está cerrada, ¿verdad?
No, la zona franca no está cerrada. ¿Tú dices la de Haití?
La de Haití.
No sé decirte realmente si tienen alguna zona franca compartida con nosotros o algo por el estilo, pero no he escuchado que ellos tengan algún... Acuérdate que es el comercio.
Sí, yo estaba leyendo que había mucha gente que estaba perdiendo negocio en la parte de República Dominicana. No se estaba vendiendo.
Porque el comercio.
El comercio.
Compraban nosotros pollo y huevo, muchísimo pollo y huevo y harina y azúcar. Y eso se comerciaba mucho y eso era un dinero.
Y ya no está.
Y en esos pueblos que hacían frontera, ¿entiendes? Y ya no se está viendo esa misma cantidad de flujo. Tú estás matando, por ejemplo, varias formas de hacer dinero de por ejemplo, de esos pueblos que hacen frontera.
Oye, me imagino, ojalá que la situación... Y vean, que esos militares, si no, ¿de quién es realmente la cabecilla de esos militares? Porque si el gobierno...
¿Lo de Haití?
¿O ya tiene un gobierno ya funcional?
No, yo te voy a decir como dijo el presidente de nosotros. Esa pregunta tú tienes que hacerla al haitiano. Al pueblo de Haití.
Ah, ya se preguntó eso, ¿verdad? Porque si no tienen gobierno, ¿de dónde salieron esos militares?
No, tú sabes que, por ejemplo, ¿qué te digo? Se supone que igual hay fuerzas o hay personas poderosas que controlan, por ejemplo, ¿entiendes? Que controlan esos militares y que controlan a esas policías, ¿entiendes?
Okay. Bueno. ¿Lo dejamos por aquí entonces?
Sí, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy.
Sí, porque Daniel está cocinando, yo estoy cocinando unos platos y bueno, está haciendo huevo, mangú. ¿Qué está haciendo, Daniel?
No, estoy aquí, está buscando una botella de agua.
Nada, bueno. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, que tenemos bastante contenido. Da la despedida ahí, Daniel.
Bueno, señoras y señores, ya saben. Síganos en Instagram como Tres Amigos Dominicanos. Por ahí nos pueden contactar, nos pueden enviar cualquier duda, cualquier pregunta. Estamos disponibles para hablar con ustedes y nada, nos vemos en el próximo capítulo y pasen buenas noches.
Chao, loco, ese se fue, ese estaba loco por irse, ¿viste?
Sí, mínimo. Ya tú sabes, hablamos.
Hasta
el próximo.